Buenas tardes, bienvenidos un día más al programa Entre Páginas, el espacio de Radio Sefarad dedicado al mundo de los libros y también de la cultura. Hoy nos acompaña Jacobo Machover. La entrevista se va a grabar antes de su conferencia en la comunidad y antes de su participación en las jornadas sobre Salvashevi Singer. Buenas tardes, Jacobo.
Buenas tardes, Uriel.
Jacobo Machover será conocido para, sin duda, por una parte importante de nuestros oyentes. Él es un, lo que podríamos llamar un intelectual judío francés de procedencia cubana cercana y más remota de Europa del Este, si no me equivoco, que se ha destacado durante muchos años por su implicación en la batalla política por la democracia en Cuba. Creo que ha sido una de las sus batallas personales durante décadas. Y en esos últimos tiempos también su actividad se centra en la denuncia o el análisis del antisemitismo en Francia, además de lo que es su profesión, que es ser profesor universitario. No sé si el perfil que he hecho tuyo está bien,
sí,
o quieres añadir algo.
Me parece que sí, que corresponde bastante bien a todas las vueltas que he podido dar. Yo, mi familia, es decir, de Europa del Este, de Polonia concretamente, a Francia. Luego, durante la guerra, mi padre logró escapar a los nazis mientras mi madre se escondía en Francia. Y después de la guerra, se encontraron los dos en Cuba. Y bueno, hubo la revolución. Y en el año 63, pues, todos volvimos a Francia. Y ahora el problema es saber si uno se queda allí o no, o si habrá que seguir dando vueltas por el mundo, no sé a dónde ir.
Pues a lo mejor podemos empezar la entrevista por el final. En el título de la conferencia que vas a dar hoy en la Comunidad Judía de Madrid, sobre el antisemitismo en Francia, de algún modo planteas ya la cuestión en título de si quedarse o no quedarse. ¿Los judíos franceses o los judíos radicados hoy en Francia están realmente al borde de un exilio, de una diáspora?
Te puedo decir que en todas las conversaciones que tenemos, la pregunta irse o no irse ya no es de actualidad. La pregunta es ¿a dónde nos vamos? Es decir, que está más allá del cuestionamiento mismo de irse. Todo el mundo, de manera más o menos velada, está preparando, ¿no?, una salida. Pero, si querés, también hay el reflejo de resistir de alguna manera. Es decir, no irse así como así, ¿no?
Dar la batalla
a la vez para la preservación, digamos, de la comunidad en su integridad física y moral, y dar la batalla también para la salvaguardia de los valores republicanos en Francia, ¿no?, de la tolerancia entre comunidades y todo eso. Lo que pasa es que hay que ser a la vez voluntarista y lúcido, ¿no? Uh-huh. Saber hasta dónde vamos a poder aguantar, porque no pasa un día realmente en que no haya un insulto, una ofensa, una agresión, una profanación. No pasa realmente un día. En esta última semana hubo dos profanaciones de cementerio. Bueno, sin contar las agresiones, sin contar los insultos, es realmente bastante difícil actualmente vivir como se vivía antes, es decir, con cierta seguridad y con cierta alegría, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo diría que en las afueras de las grandes ciudades, particularmente en las afueras de París. En las afueras de París, yo no vivo en las afueras, vivo en París mismo, es decir, tengo esa suerte, pero trabajo, doy clases en la universidad que está situada en las afueras. Y allí se puede ver, se puede notar una tensión muy grande entre comunidades dentro de la universidad y sobre todo fuera de la universidad. Hay agresiones constantes. Uh-huh. Y ha habido agresiones contra sinagogas y contra gente por el mero hecho de llevar una kipa.
Uh-huh. A mí una cosa que un poco que uno lo puede seguir fácilmente desde aquí, por los medios de comunicaciones, la actitud ambigua, cambiante, a veces matizada, a veces menos, de los dirigentes políticos franceses respecto al antisemitismo, que sí, que es intolerable, que no lo hay, que sí lo hay, en fin, hay un cierto, supongo, oportunismo político en cada declaración puntual que hace un dirigente político francés en estos últimos meses respecto al antisemitismo, pero a mí me preocupa más, porque, y lo desconozco además, es decir, es realmente una pregunta, no es una pregunta porque sí, es realmente lo que pueden ser las élites judías francesas. Me refiero a las élites, en primer lugar las intelectuales, pero también el resto de las élites sociales, el liderazgo comunitario judío, ¿es realmente consciente esta vez del problema que hay? ¿Hay algo de política de avestruz? No lo hay. ¿Está más o menos unido, o más o menos unido el colectivo judío francés en esta situación?
No, el liderazgo de la comunidad está más o menos consciente de lo que está pasando y está realmente alertando a la vez a los poderes públicos y a la población sobre la realidad que va más allá de lo que salta a la prensa. A nivel de los políticos pasa algo que es un poco complicado, es decir, digamos la comunidad judía francesa ha sido tradicionalmente de izquierda y ha votado tradicionalmente socialista, ¿no? Y se siente traicionada, se siente realmente muy traicionada, porque cuando empezaron los brotes de violencia, eso fue, los brotes de violencia los primeros empezaron con la segunda intifada, pero tomaron un auge muy grande, sobre todo en la primavera del 2002, en un momento que se llegó a llamar por algunos la noche de cristal, que realmente un momento de extrema violencia ligada al conflicto israelo-palestino. Y allí, en ese momento, eran las elecciones presidenciales. Entonces, bueno, el peso de la comunidad judía, que son varios centenares de miles, entre 500 y 700 mil, frente al peso de la comunidad de origen magrebí, pues era muy poco, ¿no? Uh-huh. Ellos son, digamos, del orden de 6 a 7 millones.
Pero no todos ciudadanos franceses con derecho a voto.
No, no todos ciudadanos franceses, pero sí muchos. Y esta vez votaron. Y entonces cada uno, tanto de izquierda como de derecha, fueron a pescar votos. Cuantos más votos, mejor. Entonces la reacción fue muy tardía, muy tardía. Los socialistas del lado de Lionel Jospin, que había sido bastante valiente en relación con el conflicto israelo-palestino y bueno, con el conflicto en Medio Oriente en general, llamando al Hezbollah una organización terrorista, lo que es, ¿no? Bueno, ahí no hizo nada, ¿no? Hizo unas declaraciones. Luego Jacques Chirac, que era su contendiente, fue a una sinagoga, pero tuvo muchas precauciones en que no se le viera con la kipá, porque eso era ya una cosa como para perder el voto de los otros, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ganó Chirac las elecciones frente a Le Pen, ahí todo el mundo se unió, esta vez se unió todo el mundo contra la extrema derecha. Ahí, bueno, aparecieron banderas, sobre todo banderas magrebíes, una bandera argelina y cosas así. Es decir, hubo realmente una ruptura entre los políticos y la comunidad judía, y particularmente de los políticos de izquierda, muchos judíos entre ellos, muchos judíos entre ellos, que no se atrevieron tampoco a tomar una posición muy firme por razones electoralistas, simplemente.
Y eso está cambiando en estas últimas, el tiempo se nos acaba, la verdad es que ha pasado volando la entrevista, pero por lo menos los numerosos dirigentes judíos del Partido Socialista, o los que todavía hay por lo poco que sé, vamos, hay todavía bastantes judíos en puestos destacados al Partido Socialista, ¿se han ido definiendo los últimos meses?
Yo diría que se han ido definiendo ayer.
Ayer, sí, sí, he visto una manifestación con poca gente, pero con algunos nombres sí sonoros.
Muchos políticos, entre ellos muchos dirigentes judíos y no judíos del Partido Socialista, y también gente del centro y de la derecha, judíos y no judíos. Tengo que decir que en este momento, uno que parece más el portavoz de la comunidad judía a nivel político es más alguien de derecha. Es el antiguo ministro del Interior, ahora ministro de Hacienda, Nicolás Sarkozy, sí, que realmente hace poquito atacó en la asamblea a los socialistas por no haber defendido lo suficiente a los judíos, y yo creo que tenía razón. Lo hizo, además fue algo que le vino realmente del corazón, nada calculado, y bueno, todo el mundo lo criticó porque fue bastante vehemente en ese aspecto, y se está transformando un poquito no en el portavoz de la comunidad, pero sí en alguien que dice lo que los otros callan, ¿no? Por oportunismo. Y en cierto momento él atacó también a la vez a la extrema derecha y a un famoso predicador musulmán que se llama Tariq Ramadán, islamista, y que hasta ese momento nadie se había atrevido a ponerlo en su lugar. Y él lo hizo por televisión con uno y con otro.
Quizá él, como ministro del Interior, sepa perfectamente las complicaciones a las que se puede ver abocada Francia con la minoría islámica y el integrismo galopante que reina.
Sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Él no hace ninguna concesión en ese aspecto, ¿no? Bueno, simplemente la cosa es que no es solo el integrismo islámico lo que es el causante de del antisemitismo. Sí, sí. Eso se basa en las profundidades más viejas, más antiguas de la sociedad francesa.
Lástima que el tiempo vuele, que esta entrevista tenga que terminar. Nos han quedado muchos temas de los que hablar, del judaísmo francés, del antisemitismo en Francia, y también una pregunta, bueno, luego los productores del programa me van a echar la bronca por alargarlo, pero hay una que no quiero dejar de hacerte. Normalmente, y eso nos pasa, yo creo, a los judíos desde tiempos inmemoriales, somos perfectamente capaces de ver el antisemitismo que se produce en el país de enfrente, pero casi nunca vemos el antisemitismo, o tardamos más en ver el antisemitismo que se produce en nuestro propio país. ¿Cómo ves, si ves o te llegan noticias o tienes conocimiento, tú desde Francia percibes que hay un antisemitismo en España? ¿Qué te llega de él brevemente, porque nos quedan muy pocos segundos?
Yo siempre he creído que había un antisemitismo tradicional muy fuerte, ¿no? Que, bueno, ligado a todos los siglos de historia que ha habido desde la expulsión de los judíos, y ligado también a lo que pasó durante el franquismo, aunque la cosa es mucho más complicada de lo que voy a decir en un minuto. Y me parece que hay una resurgencia. A nivel de la asimilación entre lo judío y lo americano. Y también he podido ver, incluso a raíz de los atentados del 11 de marzo, he podido leer cosas entre líneas que me asustaron un poco. ¿No? Particularmente un editorial del País, al día siguiente del 11 de marzo, donde se comparaba eso, lo que había pasado aquí, con el atentado contra el Hotel King David en Israel en tiempo del mandato británico, cosa que no tenía nada que ver. Y en ese momento yo creo haber percibido, digamos, algunas tendencias que podían achacar la culpa al Islam, por supuesto, pero al Islam también, porque, o a los islamistas radicales, también por lo que pasa en el Medio Oriente y particularmente entre Israel y los palestinos. Yo creo que hay algo que aparece que, bueno, por el momento es una cosa un poco marginal, pero que no hay que dejar de lado.
Con esta preocupación apuntada por nuestro invitado de hoy, Jacobo Machover, te agradezco enormemente que hayas estado hoy con nosotros en el programa Entre Páginas. Y te deseo un gran éxito en este viaje a Madrid, una ciudad que conoces bien, tanto en la conferencia que tienes hoy en la Comunidad Judía de Madrid como en tu participación en el ciclo sobre Bashevis Singer y el mundo yiddish, que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes en los próximos días, mañana y pasado. Muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ti.
Y a los oyentes, despedirme. Ha estado al micrófono Uriel Macías para el programa Entre Páginas de Radio Sefarad.